Estoy prácticamente bajo otro proceso por lo que yo hacía. Según ellos, yo todavía estoy entregando ayudas, que es algo que es cierto y lo voy a seguir haciendo. Para ellos es un delito. Según ellos, si yo sigo publicando la medida, es que yo vuelva a prisión o ellos van a tomar en cuenta el proceso que tengo nuevamente abierto, que según ellos lleva a juicio, porque yo no podía salir de la casa prácticamente. Yo no tengo sentencia todavía, quiere decir que tengo facilidad de movimiento, que me podía mover y todo, que es lo que le dice la abogada a ellos. ¿Cómo ustedes van a poner una cosa cuando a la primera que tienen notificarlo es a ella? Y lo que está establecido es que me tenía que atender en la fiscalía, no en Villamarita, poniendo cosas más al proceso que tenía yo anterior. Vamos a ver qué pasa.
Los republicanos en el Congreso de Estados Unidos avanzan con el proyecto de ley que evitaría un posible cierre en el gobierno federal. Desde la capital federal, informa Héctor Contreras.
El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mike Johnson, presentará hoy el proyecto de ley que financiaría al gobierno federal hasta el 30 de septiembre, día en que termina el año fiscal 2025. La medida impulsada por los legisladores republicanos pretende evitar el cierre parcial de algunas agencias gubernamentales el 14 de marzo a la medianoche, fecha en que vence el plazo. La presentación del proyecto estaría ajustada a la regla de dar algunos días para que el documento pueda ser leído por los legisladores y en ese contexto la votación quedaría programada para el martes, tal y como lo anticipó el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Mike Johnson.
Creo que vamos a tener una gran votación que respalde una resolución continua y luego la enviaremos al Senado. Espero que hagan lo correcto. No queremos que cada uno gobierne por su cuenta.
El plan de los republicanos es hacer valer su estrecha mayoría en la Cámara Baja y encontrar el apoyo de algunos legisladores demócratas, una tarea que no parece fácil, ya que esta bancada ha criticado fuertemente algunas iniciativas del actual gobierno, tales como el recorte de algunos programas sociales, incluido el Medicaid y el despido de miles de trabajadores gubernamentales. Por su parte, los republicanos en el Congreso han defendido la tarea del Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por el multimillonario Elon Musk, al considerar que es una labor necesaria que garantizaría un futuro sostenible de la nación y que se da en un momento en el que la deuda estatal estaría en niveles históricos. En caso de ser aprobada la medida temporal en la Cámara de Representantes, el documento pasará a votación en el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47, y luego iría al escritorio del presidente Donald Trump para su firma. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias. Agradecidos con Mike Vázquez en los controles técnicos hoy, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y este servidor también presenta a mis invitados. Desde España tengo a Luis Ortiz, miembro de la Unión de la Resistencia en el Exilio Urbex, y desde Estados Unidos tengo a Esteban Oria, politólogo, con quien vamos a conversar. Bueno, Esteban, quiero comenzar contigo. Es la primera vez que estás acompañándome en este espacio de Martín Noticias y te lo agradezco. Para analizar, ya me prestaste tu ayuda en uno de los reportajes en las plataformas de Martín Noticias, pero el tema de Chevron y el impacto, me gustaría recordarlo, del cierre no solo de esta petrolera a partir de el 3 de abril y a partir del 9 de mayo también dejarán de trabajar y darle oxígeno financiero con dólares al régimen venezolano otras cuatro empresas petroleras estadounidenses. El impacto para, es la primera pregunta, para el régimen, el impacto para el ciudadano de a pie, ¿y cómo crees tú que golpee esto a uno de los principales aliados en el hemisferio de Maduro, que es Díaz-Canel, el régimen cubano en La Habana?
Gracias, Alejandro, por la oportunidad de comunicarme contigo y con tu audiencia. El impacto que se espera para el régimen de Maduro, en términos de ingreso fiscal, ¿no? El tema de lo que ellos están manejando con el negocio con Chevron, que estaba por aproximadamente entre 3.000 y 4.000 millones de dólares al año, es en principio lo que se va a ver. Y si afecta al resto de las operaciones con las otras empresas, se supone que debería abarcar aproximadamente unos 20.000 millones de dólares, que es lo que estimó la gente de Atanasio que ganaron ellos el año pasado. esto obviamente que se va a ver reflejado en la situación país, porque por mucho que se roben el dinero, algo han tenido que ellos zumbar para la calle, algo han tenido que inyectarle al sistema financiero, ¿tú me entiendes?
Sí,
se habla de 300 millones de dólares al mes, algunos hablan de 400 millones, pero la verdad que inclusive esa cifra es insignificante con lo que debería estar inyectándose al sistema financiero venezolano.
Te voy a pedir un favor, Esteban Oria, discúlpame que lo tenga que hacer al aire. ¿Te puedes pegar un poco más el teléfono que se está oyendo muy lejos? Y voy a recordar lo que tú estás diciendo, y esto es lo que calculan los economistas, las implicaciones que tiene la revocatoria de la licencia petrolera de Chevron para Venezuela. Son 300, 400 millones de dólares por concepto, según, repito, analistas, que servían para la intervención bancaria que realizaba mensualmente el Banco Central de Venezuela y que ha mantenido, aunque con dificultad, una cierta estabilización del tipo de cambio, aunque no ha dejado de tener disparidad. Eso es el primer impacto, como tú nos estás señalando. ¿Cuál es el para el ciudadano de a pie, además de eso, para el propio régimen que deja de tenerlo y para el aliado Cuba?
Exacto, mira, ahora sí se escucha mejor. Porque
te escucho.
Los micrófonos.
Sí, te escucho mucho mejor. Te escucho mejor.
Sí, perfecto. Sí, bueno, hablaste de la cifra que está recibiendo el régimen de Maduro, de los 4,000 millones de dólares por concepto de ingresos por la vía de Chevron. También hay que hablar que si se expande la sanción al resto de las empresas que están haciendo negocios con Maduro, tendría más o menos, tendrías que calcular, pues prácticamente todas están por el orden de los 3,000-4,000 millones de dólares. O sea que sí, realmente está por el orden de los 20,000 millones de dólares el impacto directo. ¿Cómo se traduce esto al ciudadano común? Pues por lo que decía, por mucho que esté robando el régimen de Maduro el dinero, pues ellos tienen que inyectarle algo al sistema financiero venezolano. Lo que se está inyectando se supone que son 400, 500 dólares, 300 dólares. ¿Qué se traduce? Bueno, los importadores necesitan ese dinero para los importadores del grupo de Maduro, porque la economía totalmente cerrada que tiene él no permite otra forma de resolver, de ingresar dinero. Entonces, el que está soportando todo lo que es el sistema de importación es el mismo régimen de Nicolás Maduro a través de sus importadores. Ellos son los primeros que van a ser afectados. Probablemente los precios de los productos empiecen a subir o a escasear. Entonces, yo lo que digo es que, bueno, hay que prepararse para esta situación, pues si ya lo vivimos en el pasado con el tema de los bonos monetarios.
Y la hiperinflación y el hambre que se vivió en las calles de Venezuela, Esteban Oria. Déjame pasar y después me respondes lo del tema Cuba. Lo voy a dejar para más adelante. Tengo, no sé si me estás escuchando, Luis Ortiz. ¿Estás en línea, Luis?
Sí, estoy en línea, Alejandro. Aquí estoy.
Perfecto. Me gustaría que nos digas un poco el impacto que crees tú pueda tener esta decisión de Estados Unidos con la licencia de las empresas petroleras y sobre todo al régimen y a la isla, que es uno de los aliados fundamentales de Nicolás Maduro, a la isla de Cuba.
Bueno, por un lado, el impacto, si vamos a hablar de impacto, yo pienso que va a repercutir fundamentalmente a los encapsulados, ¿no? A las burbujas que ha creado el régimen en los niveles civiles y militares. Esos son dineros, efectivamente, entre comillas, dinero fresco que le permite, pues, a esa tiranía mantenerse con los privilegios que se han mantenido durante todos estos años. Ahora, yo manejo una teoría que es la siguiente, Alejandro, quiero compartirlo con todos tus oyentes y sobre todo con los hermanos cubanos, que el tema de Chevron viene un poco como anillo al dedo para distraer la parte más importante que está encima de la mesa, que es la liberación o, como nosotros nos encanta llamarlo, me refiero a la resistencia urbes, la reconquista de Venezuela. Yo creo que eso genera una cortina de humo que le oxigena no solamente a la falsa oposición, sino que también, sin lugar a duda, crea una confusión hacia los venezolanos, haciéndole sentir, y así va a pasar, creo que a partir de ahora, de que la administración Trump va a ser la culpable seguramente del deterioro que va cada día aumentando más en los servicios y sobre todo en el tema de la adquisición de alimentos del venezolano, que no puede, pues, con un bolívar devaluado, con un salario que no pasa de $5 o $6, no pueden alcanzar ni siquiera un cuarto de la canasta básica para alimentarse de manera correcta. O sea, yo insisto que nosotros estamos cayendo en la relatoría, por un lado, de la falsa oposición que quiere desviarnos del tema de la traición que hubo por parte de María Corina Machado con las elecciones del 28 y con la mentira de que el 10 se juramentaba a Edmundo González y después con el 20 de enero con la juramentación de Trump. Y entonces yo quisiera más bien centrar el análisis de que esta tiranía tiene muchos recursos económicos que están por encima de la producción de Chevron. Y en cuanto a la repercusión de Cuba, bueno, yo sigo insistiendo, Cuba recibe petróleo no solamente de Venezuela, que entiendo que está recibiendo ahora apenas 32,000 barriles día, sino que también recibe petróleo de México, le compra a México, y también Rusia le está suministrando petróleo a Cuba, pero Cuba necesita ni siquiera 40,000 barriles para atender su necesidad interna. De tal manera que todo esto, Alejandro, hay que discutirlo con una óptica más realista. O sea, nosotros no podemos caer en el relato histórico que ha tenido el caso, por ejemplo, de Cuba, pues con el bloqueo toda la vida Fidel Castro o los Castros demostraban siempre que la crisis de Cuba y del cubano adentro de a pie era porque había un bloqueo. Y entonces ahora en Venezuela pues están un poco haciendo lo propio. De tal manera que yo no le doy la importancia que muchos quieren darle, economistas o analistas, al tema de Chevron, porque eso no resuelve absolutamente nada.
Bueno, están escuchando a Luis Ortiz de Urbe y le pregunto a Esteban Oria ahora sobre Cuba. Esteban, ¿coincides con este análisis de Luis? ¿Crees que realmente se está siguiendo un mismo patrón? ¿La afectación al régimen en La Habana va a ser más grande o no? ¿Cuál es tu criterio?
Mira, yo lo que creo es que en La Habana van a sufrir igual que en Venezuela. El tema de si a Maduro le falta dinero, a Díaz-Canel también le va a faltar dinero. Yo soy de la creencia de que Maduro es un peón cubano y está puesto allá en Venezuela, simplemente. De hecho, todo lo que él puede hacer por Cuba, por el gobierno comunista cubano, ¿no? Por Cuba, por los cubanos, no tiene nada que ver con esto. Él lo va a hacer, ¿no? ¿Estás allí?
Sí, te estamos escuchando.
Sí, perfecto. Ahora, en síntesis, hermano, el tema Chevron va a afectar a Maduro en términos de ingresos financieros. Que al pueblo venezolano le afecte o no, como dice el compañero en España, mira, el compañero Ortiz, sí, el venezolano ha estado con la escasez de que llegó Maduro al poder. Esto no va a cambiar. Los ingresos que tuvimos por el concepto de Chevron durante el tiempo que estuvo la licencia activa, esos conceptos realmente se los comió Maduro solo y los importadores. Tuviste la cantidad de gente que está muriendo en la calle por falta de hospitales, por falta de medicina. Los ingresos mensuales son prácticamente nada para los trabajadores. Así que allí, la verdad que el venezolano común no va a sentir la ausencia de ese ingreso. El que le está pegando duro es a Maduro y al grupo del lobby petrolero, que está haciendo hasta lo imposible para convencer a la administración Trump de que la mejor decisión es comprarle los 200,000 barriles de petróleo que le está comprando a Venezuela, que prácticamente es petróleo extrapesado, es asfalto.
¿Y tú crees que lo logren, Esteban Orián? Esteban, como politólogo, ¿crees que el presidente Donald Trump, y yo sé que esto todo es en el ámbito especulativo, puedan lograr convencer de que le compren el petróleo a Venezuela, al régimen venezolano?
Mira, 200,000 barriles de petróleo no debería, en teoría, afectar el ritmo de los precios de los combustibles acá en Estados Unidos. O sea, realmente, y además se está usando para otra cosa. Ellos no están no están refinando, o sea, no están elevando, no están haciendo el upgrade para después refinarlo. Tengo entendido que solamente lo están usando para asfalto. Así que causa bien, es bien curioso que algunas personas están escuchando por ahí rumores y que subieron los precios de la gasolina y todo lo demás. Eso está lanzando el mismo lobby petrolero venezolano. Yo no sé, puede ser verdad, pues yo no sé. Pues si es verdad también, bueno, imagínate lo que puede hacer la especulación, porque no tiene nada que ver. El impacto es mínimo, realmente.
Sí, y además Estados Unidos ha dicho y habla de su independencia pues a nivel de hidrocarburos y en eso está trabajando. Yo personalmente dudo que sea una decisión que se revierta. Fíjate que incluso había una licencia de la OFAC del Departamento de Tesoro para 6 meses y la cambian por otra que la hace terminar la de Chevron el próximo mes. Es decir, vienen cambios. Además, vimos el discurso del Estado de la Unión, que te voy a preguntar también tu opinión. Nos quedamos contigo solo. Luis Ortiz de verdad tiene problemas con su llamada telefónica, así que el resto del programa son algunos minutos, me quedo contigo. En el Estado de la Unión, el presidente Trump habla de la migración, habla del tren de Aragua, como una de las bases fuertes de su oferta, tanto preelectoral como en los primeros días en la oficina Oval. ¿Esto qué tiene que ver con Venezuela? Sabiendo que incluso el secretario de Estado Marco Rubio y otros voceros del Congreso han señalado que la cabeza, de hecho en la justicia estadounidense, tiene todavía precio de Diosdado Cabello Maduro, por quien da información para su captura, el tema Venezuela, pero no del venezolano, sino el tema Venezuela, con Estados Unidos, con su trato con el régimen venezolano.
Sí, es un tema geoestratégico para los norteamericanos. Sobre todo porque Maduro ha creado una desestabilización a nivel hemisférico con la infiltración que ha hecho de la migración masiva de delincuentes que han creado caos y desosiego en buena parte de las sociedades de todos los países de América Latina y Estados Unidos. Cuando llegaron por el Darién infiltrados, pues se creó cualquier cantidad de índices de criminalidad provocado por eso precisamente, por esos actores. Ya yo lo había escrito, por cierto, en un post de X, había hablado sobre esta situación. Pero es que es público. Mira, Maduro ha publicado en sus redes cuando están liberando a los presos y cuando están los presos haciendo... que están ellos con un discurso a favor de Maduro. No sé si has tenido oportunidad de verlo. Uh-huh. Todo eso ha creado una cadena de elementos que atan, que cuando tú lo atas vas a conseguir que precisamente todo tiene sentido para el régimen. Entonces los americanos, bueno, están claros que conscientes de que aquí hay una cabeza en todo esto, en toda esta situación irregular a nivel continental, a nivel hemisférico, y la cabeza obviamente que es Nicolás Maduro. La presión, la extorsión que hace, no solamente la hace a nivel de delincuencial con los criminales que lanzan infiltrados, ¿no? También la está haciendo con el tema petrolero. Es fuerte, es rudo, porque sí. ellos emplean todos unos lobbies petroleros y tienen mucha plata para pagarle a la gente para poder mover cualquier cantidad de opiniones y de rumores. Lo que hacen es crear desosiego y visiones apocalípticas de que va a pasar esto, va a pasar aquello, cuando en realidad no va a pasar nada. En realidad lo que está pasando es que las cifras son mínimas y no van a impactar en absoluto en el rendimiento de la economía norteamericana por los momentos.
Ahora, por los momentos. Así es. Y nosotros evaluaremos, por supuesto, lo que son los pasos. ¿Tú crees realmente, lo pusiste en un post también de tu cuenta de la red social X, que el presidente Donald Trump está decidido a frenar la dictadura de Maduro? Cuando te pregunto eso, es también la detención por caída libre también, como decimos los venezolanos, de el régimen de Nicaragua y el de Cuba. ¿Tú crees que hay una determinación? Porque fíjate que previo a que ganara el presidente Trump en campaña, la gente dudaba, ¿no?, que Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos, algo que hemos escuchado en muchas oportunidades, que no le va a prestar atención en esta oportunidad. Tiene muchos problemas en el Medio Oriente, con la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania. Pero vemos un giro geopolítico interesante, sobre todo un trabajo de los congresistas de la Florida, de origen cubano-americano. También vemos a Marco Rubio, el secretario de Estado, con posiciones firmes de origen cubano. Hay un giro en este ajedrez geopolítico que pareciera llevar a la pregunta, te la repito, ¿Trump está decidido a detener a Maduro, a la dictadura de Maduro?
Todo indica que el presidente Trump está en una dirección de pasar de la observación a transitoriamente pasar a la acción, ¿no? Con el tema de la revocación de la licencia y todo el discurso. En el discurso de Trump está claramente la palabra dictadura, fíjate, ¿no? Él llama a Maduro dictador y ya indicativos de que pudiera haber elementos más allá de la diplomacia para tomar la situación venezolana como una situación de extrema urgencia y que bueno, que necesitan resolver muchos puntos y que solamente esos puntos no van a poder resolver con la restauración constitucional, con la restauración de la democracia en el país. El tema migratorio ellos lo resuelven con el tema ayudando a los venezolanos a restaurar la democracia. El tema petrolero también, porque, okay, como te dije anteriormente, o sea, no es mucho lo que se está consumiendo del petróleo venezolano, pero hay escenarios futuros en donde la escasez del petróleo ligero va a obligar a comprar petróleo pesado y extra pesado, y el único productor grande que hay en el mundo que va a quedar con esa reserva va a ser Venezuela. Entonces, aquí a 10 años, debe haber algún nivel de planificación como para prever un escenario como ese. Y te aseguro que allí, yo no creo que ellos vayan a querer entenderse con un dictador como Maduro o el que él designe, porque Maduro va hacia la creación de una monarquía, porque eso. O sea, sí. Él va a querer dejar a su hijo ahí en el poder.
Y es lo que han mostrado estos regímenes, copia al carbón, como también algunos expertos lo señalan, de lo que ha vivido Cuba tras 66 años. Quiero preguntarte, Esteban, y este programa, como es la primera vez, te cuento, es un poco el resumen de lo que ocurre en Venezuela. Nuestra programación está dirigida básicamente, aunque nos ven en las plataformas en cualquier parte del mundo, donde están los cubanos, los venezolanos, nicaragüenses y los latinos, es para llevar la información libre al cubano de a pie, dentro de la isla. ¿Qué se le impiden? Como en oportunidades lo hacen o a diario con las transmisiones de la información que se difunde en Radio y Televisión Martí. Pero quiero hacerle llegar a esa gente que nos puede estar escuchando en la radio en la isla de Cuba la realidad de la lucha política. María Corina Machado, después del 28 de julio, ya vamos a cumplir prácticamente un año de esas elecciones, donde el mundo entero reconoce que el ganador fue Edmundo González, que no fue Nicolás Maduro. Pero María Corina en la clandestinidad, Edmundo González en el exilio, en una gira, nadie sabe si se quedó a vivir aquí en Washington o en España. No hay como una contundencia en un accionar de ambos y de los grupos políticos que supuestamente lo rodeaban, que muchos de ellos están planeando ir a unas elecciones que están originalmente pautadas para abril y las mueven para mayo. Con lo que pasarían la página de lo que fue el 28 de julio y cómo quedamos, como venezolanos en esa lucha por la conquista de la libertad.
Sí, bueno, he sido crítico con el tema de la forma como ellos resolvieron al final el tratamiento del evento del 28 de julio. Para mí el evento del 28 de julio terminó el mismo 28 de julio desde el punto de vista de que desde allí debió haberse decretado que Venezuela había un golpe de Estado y que no hay más nada que hacer sino irse a la resistencia o irse a la clandestinidad y preparar a la gente para el escenario de vivir en dictadura y qué se puede hacer con los Estados, con la comunidad internacional, y que la comunidad internacional esté consciente de que en Venezuela lo que hay es una dictadura y todo lo demás es puro cuento. Ahora, el mundo cometió el gravísimo error de seguir los consejos de algunos asesores que tiene, que le dijeron, mire, declara que hay un fraude electoral. Claro que hubo fraude electoral que fue el primer evento de todos los delitos constitucionales que se cometieron desde el 28 de julio hasta el 10 de enero, ¿ves? Pero si el mundo hubiera declarado lo del golpe de Estado y la construcción del Estado de facto en ese momento, se hubieran cerrado todas las posibilidades de que los opositores coaginosos que tenemos allí, colaboracionistas, se hubiera cerrado la posibilidad para ellos de seguir haciéndole huevo a Maduro, porque ya se está declarando un Estado de facto en ese preciso momento, y en un Estado de facto lo que hay son las características de una oposición que queda con esa condición. Fíjate que entonces el mundo lo hace el 10 de enero. Entonces, a partir del 10 de enero es que para el mundo hay un golpe de Estado. Entonces, ahí lo que se generó fue un relajo de la fuerza que pudiera tener una denuncia de ese nivel. o sea, le dio el chance a Maduro de recrear escenario, de manipular, de sostenerse, de respirar, y ahora estamos confrontando precisamente este escenario, que es un escenario de confusión. La gente realmente no entiende qué está pasando en Venezuela. Sabemos que hay un estado de facto, pero no saben realmente cómo construir una respuesta a esa situación. Y eso es realmente responsabilidad de la oposición en ese momento, que estaba a cargo del liderazgo. Es responsabilidad del mundo no haber denunciado eso el 28 de julio.
Nos queda un minutico, menos de un minutico. Ajá, te pido una respuesta breve. ¿Estás decepcionado del trabajo del liderazgo opositor?
Sí, claro, obviamente. O sea, pudimos haber hecho mucho más.
Se perdió una gran oportunidad, Esteban Oria, se perdió una gran oportunidad.
Yo no, a esta altura no sé cómo vamos a poder resolverlo. Yo lo que sí